Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, ahora Ricardo Ruiz, él está en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien?
¿Qué haces, Pablo? Todo bien, por suerte, acá está.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el clima allá en Mar del Plata? Bien.
Sí, muy fresco, pero bueno, invierno, es hay que cuidarse.
Es lo mismo que aquí, hace mucho
frío.
Sí, tal cual. Bueno, anunciaste que ibas a hablar de Stuart Gordon, que yo no conocía, un director de cine.
Vamos a hablar de Stuart Gordon, un cineasta de culto que falleció hace unos meses, el 24 de marzo precisamente, a los 72 años. Y sí, es posible que para vos, para la mayoría que escucha esta columna, algunos digan, ¿y quién es Stuart Gordon? No, ¿qué hizo Stuart Gordon? Probablemente cuando nombremos su título más famoso, que fue su ópera prima en el cine, los que tenemos, pasamos 40, 50 años, ya recordemos. Estamos hablando de su película Reanimator, del año 1985, que en aquel momento fue un fenómeno tanto en cine como después en videoclub. Y es una película...
Sí. Me acuerdo de esa película, claramente, me acuerdo.
Una película emblemática de lo que fue la ola de terror que en los años 80 invadía el cine, fantástico, ¿no? Y fue el comienzo de una serie de adaptaciones y una reivindicación cinematográfica del nombre de Howard Philip Lovecraft.
Lovecraft, sí, que se dijo en su momento, después se dijo que no estaba tan bien adaptado, pero de última apareció el nombre de Lovecraft en el cine, cosa que no había ocurrido, digamos. Lovecraft siempre se decía como que era poco filmable, poco cinematográfico.
Sí, vamos a hablar de eso en esta columna, explicar un poco qué hizo con la obra de Lovecraft Gordon, y por qué le hacemos este reconocimiento a Gordon, y lo recomendamos como para que el que nunca se acercó a su cine pueda, aunque sea, echarle un vistazo y ver alguna de sus películas. Gordon surgió de la escena del teatro a finales de los 60, para hacer un poquito de una sinopsis biográfica, y se hizo famoso enseguida porque lo detuvieron luego de que exhibió una versión psicodélica de Peter Pan, donde se hablaba de drogas, de interpretaciones políticas. Bueno, lo mandaron en cana, vamos a decirlo como fue. Él era muy amigo del guionista teatral, del dramaturgo David Mamet, y habían hecho varias obras juntas, junto con Carolyn Purdy, que es una actriz que sería toda la vida la mujer de Gordon, ¿no? Trabajarían en toda su obra, y es la que le dijo el último adiós. Y Gordon después tiene una carrera de más o menos 13, 14 películas, depende si contamos algunas televisivas, y también tiene una carrera interesante como guionista. Como guionista, en el 89 fue su mayor éxito con una comedia para toda la familia, la película con Rick Moranis, Querida, encogía a los niños, que también fue famosa en su momento.
Muy famosa, sí.
Y eso es básicamente la sinopsis de Gordon. Gordon, como dije, su ópera prima en el cine, ya había hecho una película para la televisión, fue en el 85 con Reanimator. Ese era un mundo en el que reinaban varios nombres fuertes en el terror, me refiero a directores como John Carpenter, David Cronenberg, Wes Craven o Tobe Hooper. Y Gordon se podría sumar a esa lista, pero si lo ponemos en términos futboleros, no sería uno de los goleadores en el equipo, sería un armador de juego, alguien que defiende, alguien que pone mucho esfuerzo, en el que uno dice, lo aplaude por todo lo que hace por el equipo, pero nunca fue un primera línea.
No, sí, de acuerdo.
Eso está claro. Siempre con problemas presupuestarios, todo, pero en el género es muy querido porque se convirtió de culto por promover siempre el terror, por hacer una mezcla entre el terror y el humor que no fuera una comedia de clase Z, ¿no? A veces cuando en el terror no hay presupuesto, la película se convierte en una comedia. Y en realidad en las obras de Gordon, el humor está puesto dentro de ese mundo desquiciado que él plantea. Reanimator es una adaptación de un relato Lovecraft, Herbert West Reanimator, y sí, si alguien me pregunta si es quizás la adaptación de Lovecraft más conocida o más notoria, yo diría que sí, pero también es una de las que más se aleja de la obra de Lovecraft. Lo que ha hecho Gordon es hacer ese mundo desquiciado, ese mundo donde lo grotesco se mezcla con el terror, con la sangre, con el humor, ¿no? Una cabeza cortada, por ejemplo, que habla. Ambientar la obra de Lovecraft en el presente, porque no tenía presupuesto para hacerlo en la época original, pero sin embargo mostraba un gran conocimiento. Esto es como cuando uno dice, no sé, el Batman moderno no es el Batman que se creó en el año 30. Bueno, el Lovecraft de Gordon no era el Lovecraft original. Era otro, pero sin embargo estaba ahí presente, ¿no? Uh-huh. Era como un Lovecraft trasplantado a los locos años 80 en lo que respectaba, en lo que respecta al cine, ¿no?
Uh-huh. Y estamos hablando de años 80, donde, por ejemplo, ahora no me acuerdo del año, pero los Cazafantasmas, por ejemplo, fueron un éxito impresionante. No sé si fue anterior, ¿no? Pero estamos hablando de eso, de combinar la comedia y el relato de horror, fantástico.
Sí, creo que los Cazafantasmas 82, 83, estamos uh-huh. por ahí. De entrada tuvo problemas con la censura, sus películas tenían mucha sangre y todas las versiones que llegaban a los cines estaban recortadas. Esta película nos cuenta la vida de un estudiante de la Universidad Miskatonic, una universidad famosa en la obra Lovecraft, de este estudiante que está preocupado por la supervivencia más allá de la muerte, una especie de Frankenstein, pero a lo bizarro, digamos. Uh-huh. Y esta película vamos a ver todos los experimentos, un triángulo que se forma con otro doctor, con un amigo, bueno, una película interesante, que se hizo famosa, ya digo, por las escenas grotescas que tenía, por un uso muy intensivo de los colores chillones, de uh-huh. las cabezas que hablan, de las sangres, y era una época con mucha creatividad en el cine, porque recordemos que no existían efectos digitales por computadora, y todo se hacía a pulmón y realmente el resultado sigue siendo muy muy bueno.
Uh-huh. En mi recuerdo me acuerdo que, pero en lo que yo me acuerdo de aquella película de Reanimator, era muy buena visualmente, ¿no? Los chistes a veces no funcionaban tanto y bueno, a mí por lo menos no tuve el entusiasmo que tenía tanta gente, pero visualmente y estoy viendo que el año anterior es Los Cazafantasmas, del año 84.
84, o sea, mira, claro, sí, tenías la idea que estaban similares en el tiempo.
Claro, sí, pero digo que es un poco el mismo espíritu, si se quiere.
Sí, ese es el espíritu. Uh-huh. Al año siguiente, siguiendo con el éxito que tuvo esto, adaptaría otro relato Lovecraft, el relato From Beyond, desde más allá, que acá en castellano, para aprovechar un poco el nombre, le pusieron Resonator, uh-huh. en vez de Reanimator. También un relato muy conocido. También, bueno, protagonista no lo dije, protagonizado por Jeffrey Combs, que se convertiría en su actor fetiche, junto con Barbara Crampton, ¿no? Que fue una de las Scream Queens más famosas de aquella época. Y de vuelta vamos a ver las características típicas de la obra de Gordon. Bajo presupuesto, pero muy bien llevado, muy bien filmada. Y la historia con esos ribetes entre terroríficos, trágicos y cómicos de esa época, casi un horror surrealista era, ¿no?
Claro.
Pero hecho con respeto, eso es lo que lo identifica. No era una autoparodia de sí mismo, como luego sería, por ejemplo, Wes Craven en Scream, ¿no? Que parecía que... O en la última pesadilla de Freddy que había hecho... que parece que se parodiaba a sí mismo como claro. restándole valor a la obra. Uh-huh. Gordon estaba muy convencido de lo que hacía. Uh-huh. Le fue bien también con esta película, efectos especiales a la vieja escuela con mucho ingenio, una ambientación muy minimalista, casi pasa todo en un par de habitaciones. Y acá lo que se intenta es, a través de un proceso en la glándula pineal, traer a seres que están en otro abismo, ¿no? En realidad era un relato que no hay manera de adaptarlo, esto... un relato muy muy raro de Lovecraft y bueno, lo toma de nombre y lo utiliza. Uh-huh. Luego haría otras películas que no están basadas en Lovecraft, pero sí le dedicó tres adaptaciones más. Castle Freak en el año 95, basada en el relato El Intruso, en el que en un viejo castillo hay alguien encerrado que va a ser un ser monstruoso. Una película que hemos traído en algún momento a esta columna, que es Dagon, la secta del mar, que es una película española pero rodada en inglés, porque Gordon, con Brian Yuzna, que fue siempre su productor ejecutivo, habían montado una productora en España, que donde era más barato filmar y donde España le gusta mucho el terror fantástico. Y Dagon es una película que adapta varios relatos. Dagon, las obras sobre Innsmouth, esto de seres que vienen del mar, ¿no? Parecido a lo que hablamos hace un par de semanas.
Pero aparte, uno de los mejores libros de Lovecraft, ¿no? La sombra sobre Innsmouth.
Uno de los mejores libros, sí. Está apenas referenciado, ¿no?
No.
Creo que si no había plata para hacerlo bien, está bien que por lo menos se haga otra cosa y no sea tan... tan ¿cómo se podría decir?
Sí.
Tan igual al relato original, ¿no?
Claro.
Su mejor adaptación de una obra de Lovecraft, a mi criterio, es un episodio de la serie Masters of Horror, una serie que recomiendo, una serie de 2005, en el que Mick Garris era el productor y donde varios pesos pesados de los 80 hacían una película, un mediometraje, porque duraban todas una hora y pico, en televisión. Y él adaptó Los sueños en la casa de la bruja, otro muy buen relato de Lovecraft, y lo hizo muy, muy parecido. Acá se combina magia, esoterismo, demonios, fantasía, bueno, pero dio muy buenos resultados, como toda esa serie que tuvo dos temporadas y una tercera temporada con un nombre cambiado porque se cambió de cadena. Y en la tercera temporada también haría El gato negro de Edgar Allan Poe, en una versión también bastante bastante libre.
Y entonces, perdón, entonces esto es dentro de qué, ¿cómo se llamaba la serie? ¿Cómo se llamaba?
Masters of Horror.
Ah, el Maestro del Horror.
Master of Horror, una serie donde estuvo George Carpenter, Dario Argento, bueno, Hooper, todos los grandes directores de aquella época.
Mirá, bueno, los pesos pesados. Y este, y en el caso de él fue adaptó a Lovecraft.
Adaptó a Lovecraft en la primera temporada, Los sueños en la casa de la bruja, y en la tercera un relato de Poe, este, El gato negro. En el 91 también hizo una película de Poe, El pozo y el péndulo, una versión moderna, también con su estilo, terror, erotismo, comedia, ¿sí? Él nos, se manejó siempre en ese tono. Uh-huh. En el año, hay otras películas de él, por ejemplo, en el año 87, Dolls, Muñecas, que es una película que hoy la sigo viendo y es más terrorífica incluso que lo que fue Chucky en ese momento.
Pero
una de las primeras películas donde hay muñecos, ¿no? Digamos, juguetes, uh-huh, muñecos asesinos. Y también yo destacaría, hay otras películas que se alejan, tocó otros géneros también. Por ejemplo, en el año 92 hizo Fortaleza Infernal con Christopher Lambert, que es una película futurista. Los resultados no fueron muy buenos con esto. En el 96 con Dennis Hopper hizo Space Trackers, Transporte Espacial, una comedia ambientada en el espacio. Y tal vez en su última época, para mí son las películas más logradas. Tenemos en el 2005 Edmond, basada en una obra de David Mamet y protagonizada por...
Ah, la vi, esa película es brillante.
Bueno, esa película es la anteúltima película de él, o la última, a ver, no,
esa
sí,
película,
es la anteúltima.
Mirá vos, esa película.
Sí, sí, con William H. Macy de protagonista.
Sí, William H. Macy, que hace una gran, quizás uno de los mejores trabajos de toda su vida.
Hace de un ejecutivo, que bueno, lo abandona todo y decide irse al mundo sórdido y... de la noche, ¿no?
Sí, sí, es alguien que está dentro del sistema norteamericano, un ejecutivo que, y que como es William Macy, que siempre está como titubeando, digamos, ¿no? Este, y que en un momento de una noche prácticamente se empieza a ir, se sale del sistema, digamos, y empieza a conocer una prostituta, en fin, y termina en medio de la noche, o sea, se pierde en la noche su personalidad prácticamente. Y termina comprándose un cuchillo y bueno, y este, haciendo muchas cosas. Y realmente a mí me pareció que, bueno, era, me acordaba que era de David Mamet, pero pensé que la había dirigido él, mirá vos.
No, Gordon, que siempre fue mi amigo de él y trabajaron muchas veces juntos, ya es que se conocían del teatro. Y otra película buena que la quiero nombrar antes que se nos termine la columna es Stuck, del año 2007, dos años después de esta que nombramos, con Mena Suvari y Stephen Ria. Donde parte de una premisa interesante la película, una mujer atropella a una persona en la calle y queda el cuerpo estampado en el paragolpe, ¿no? En el guardabarro, y lo ve cuando llega a la casa. Entonces está estampado el cuerpo ahí y decide dejarlo porque cree que ya se va a morir. Resulta que no se va a morir y ahí tenemos el famoso juego de quién es víctima de quién, ¿no? Entre la persona está atrapada en el garage, moribunda, y esta chica que no quiere decir qué le pasó, que atropelló a esta persona, ¿no? Está con una película también muy interesante de un director ya más orientado al suspenso o al drama, pero bueno, que son las últimas películas con las que terminó su carrera. Esa es un poco la obra de este señor, variada, más recordada por sus obras de terror, pero que ha dejado una huella interesante.
Stuart Gordon era el hombre este que estaba presentando ahora y bueno, realmente tiene cosas interesantes. En concreto, Edmond, que la vi, es una gran película dramática, ¿no? O sea, incluso me pareció que era muy narrativa, muy literaria la idea de...
Es una obra de teatro y está llevado casi tal cual, ¿no? Creo que han trabajado ahí codo a codo con el autor
fuerte,
para...
Sí.
Para llevarla, pero sí, no es una película tan conocida, sin embargo es una muy muy buena película, coincido, y esta Stack que nombré también.
Está claro que digo, es el también lo que me estás hablando, es también la crisis de la pequeña burguesía cuando mata a alguien, ¿no? Me estoy pensando, hay varias películas en que gente que atropella y huye, en fin, todo eso, toda la crisis que ocurre, ¿no?
Sí, hay otra película también interesante que es Fear Itself, es una película de terror que también la hizo para esta serie de de televisión, que te dije que eran tres temporadas, uh-huh. Esta fue para la tercera, y fue uno de los primeros protagónicos de Elizabeth Moss en cine.
Y acá, y El Gato Negro, Iter, estas dos que aparecen acá, no, del 2007, 2008
me fui. Sí, El Gato Negro es la que mencioné, que uh-huh. para la serie está Masters of Horror, con uh-huh. Jeffrey Combs, también su actor fetiche, uh-huh. una versión libre del relato de Poe. Sí, en realidad no se ha prodigado mucho, pero bueno, tiene una carrera pareja. No es un director que uno diga tiene un desastre de uno o dos puntos, ¿no?
Ah, de acuerdo. Sí. Y tampoco tiene así unos goles de la mitad de la cancha.
Es un digno equipo de la segunda división o de la primera B, claro. Que no pudo subir a primera por, uh-huh. no sé, falta de presupuesto, todo. Pero se nota, si uno mira todas estas películas que nombré, por lo menos más destacadas, que había, uh-huh. había talento. Y uno lo recuerda por el cariño que les tenemos a estos patriarcas del horror televisivo que filmaban estas películas cuando no era lo comercial, no era
exacto,
lo habitual,
sí,
y había
sí,
que
sí,
invertir
sí,
mucho
sí,
y sobre todo mucho esfuerzo, muchas ganas y sin presupuesto, ¿no?
Y sobre todo en una época en que, digamos, los intelectuales como que aborrecían o estaba denostado de su género, digamos, era para gente no demasiado intelectual. Y cuando estamos hablando de David Mamet, estamos hablando de unos grandes dramaturgos de Estados Unidos, aparte un gran guionista, y que se metiera con él, entonces estamos hablando de gente muy inteligente, ¿no? O sea,
sí, tal cual. Yo lo he visto en algunos documentales hablando de la época, y se nota que es una persona que tiene eso, tenía inteligencia, sabía lo que hacía. Claro, no había plata, y cuando se invertía plata se terminaba perdiendo.
Claro,
ha sido la vida de estos
pero
señores.
Claro, pero han visto como que en la cultura pop se podía poner algo más, ¿no? Se podía poner algo más en estos géneros, ¿no?
Sí, creo que no eran advenedizos en el género. Ellos sentían amor por esto, y bueno, por eso se recuerdan con tanto cariño estas películas, y si tienen alguna falla se las perdonaban.
Muy bien, Stuart Gordon es el director de cine que presenta a Ricardo Ruiz en Un Millón de Umbrales. Ricardo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Hasta la próxima, Pablo.